las noches resplandecientes de fórfolas y luciérnagas, nos adentramos en la espesura de los caminos que llevan a nuestro balcón. Desarmados y en espera del desarme que tanto tiempo llevamos aguardando, cansados pero optimistas de un nuevo mundo sin odios en el norte de nuestro país. Aunque nuestro país es simplemente la libertad y la alegría, las añoranzas, las visiones, las sonrisas y las esperas, las llegadas, también las despedidas, algunas para casi siempre. Aunque bueno, de repente volveremos a vernos en la revuelta de ese camino, cuando al asalto de una cuesta, al llegar al final, volvamos a divisar a nuestros yos de siempre y brindamos, sí, sí, brindaremos por todos y por nosotros. Y de nuevo, amigo, la subida, esa fantástica subida escaleras arriba entre caballos y grillos hacia nuestro tan querido balcón. Oye, amigo mío, ¿cómo has pasado esta semana tan calurosa?
¿Qué pasa, tío? Pues estuve en Dinamarca.
¿Cómo que estuviste en Dinamarca?
Pues ya ves, tío, disfrutando de Dinamarca, de la belleza, de los monumentos, de esos paisajes tan maravillosos.
O sea que directamente después de volverte de Rusia el viernes pasado cogiste las maletas y de nuevo te fuiste a Europa, a recorrer otro país.
Claro, tío. De hecho, además me deis dinero ahí para que recorra el país y que lo cuente en este maravilloso programa.
Bueno, tampoco tanto dinero, apenas unos euros. Me has dicho que la última vez tuviste que dormir en una tienda de campaña en las heladas estepas siberianas, ¿no?
Sí, efectivamente, en las heladas estepas siberianas, tío.
Bueno, pero antes de eso, querido Rogi, tenemos que tener en cuenta que estamos escuchando de fondo música de jazz y uno de nuestros grandes intérpretes, de los primeros, de aquellos pioneros del principio del siglo XX, fue el gran Cab Calloway, uno de esos grandes mitos del jazz, tal vez el mayor exponente de una época en la que el jazz era una música absolutamente popular y que no solo se escuchaba, sino que ante todo se bailaba, amigo. La llamada era del swing tuvo en Cab Calloway uno de sus máximos representantes. Vamos a escuchar ahora una de sus grandes canciones. A ver si la reconoces, Rogi. Bop.
And your sweetie tells you everything will be okay. If you feel like advertise it just this way. And keep it to go up to go for loop and keep it to be better than to go up to get that day. Don't give a hang what words you use at any time. Sing this silly language without any reason or rhyme. When you face the preacher,
when you face the future,
just keep it to go up to go for loop and keep it to go up to go for loop and keep it.
Roger, el gran Kafkálogo y escacheando.
Genial, tío. Una canción que es muy, muy relajante y que despierta alegría, baile.
Claro que sí. ¿Cómo era todo? Todo el swing de los años 30. Y además aquí, ¿tú sabes cómo se llama esta forma de hacer, de cantar sin decir nada, solo con sílabas? Es el scat. El scat que puso de moda a que no sabes quién.
¿Quién lo puso?
Uno de nuestros favoritos, amigo. Lo hemos tenido aquí en el programa infinidad de ocasiones.
¿El gran Charlie Parker?
No, no es Charlie. Es Louis.
El gran Louis Armstrong.
Louis Armstrong, sí, señor. Pero te voy a seguir hablando de Kafkálogo porque es un tipo realmente sensacional.
Cuéntanos.
¿Sabes que nació en la Navidad de 1907 y vivió en Baltimore, pero fue en Chicago donde despegó su vocación musical? Su hermana mayor, la cantante y directora musical Blanche Calloway, le consiguió el primer contrato de su vida como cantante y batería ocasional en el Sunset Café. Era batería el tío. Impresionante. El Sunset Café era uno de los locales que solían frecuentar músicos de jazz de la talla de Louis Armstrong o Earl Hines, y el talento de Calloway no pasó desapercibido. En el año 28 se unió a los Missourians y actuó con ellos como batería y cantante en Nueva York, donde al año siguiente alcanzaría un notable éxito en la revista Hot Chocolates. Pero vamos a uno de sus más grandes éxitos, si no el mayor. En plena época de vaudeville, jazz, swing, alcanzó uno de los mayores niveles de fama mundial, porque en el año 31 grabó una de esas canciones míticas e únicas en el firmamento jazzístico, Minnie the Moocher. Este emblemático tema fue el poco protagonista de un cortometraje animado de Betty Boop del mismo título. ¿Tú sabes quién es Betty Boop, no? ¿Sabes quién es Betty Boop?
¿Quién es Betty Boop?
Bueno, Betty Boop creo que es una de las novias de Mickey Mouse, ¿no? O algo así. Bueno, en fin. El hombre seguiría con grandísimos éxitos, pero lo que vamos a escuchar ahora es esa mítica canción llamada Minnie the Moocher.
Now here's a story about Minnie the Moocher. She was a red-hot hoochie-coocher. She was the roughest, toughest rail. But Minnie had a heart as big as a hay whale. Howdy, howdy, ho!
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 bloke named Smokey. She loved him though he was cocky. He took her down to Chinatown. He showed her how to kick the gong around.
Showed her how to kick the gong around.
Howdy ho!
Howdy ho!
Howdy ha! He gave her things that she was needing. He gave her a home built of gold and steel, a diamond car with a platinum wheel. Whaddy woody way,
whaddy woody way.
Oh baby,
oh baby,
wanna be with you,
wanna be with you.
Howdy ho,
howdy ho.
Now he gave her his townhouse and his racing horses. Each meal she ate was a dozen courses. She had $1 million worth of nickels and dimes, and she sat around and counted them all a million times. Howdy, howdy,
howdy, howdy.
Oh, many,
oh, many.
Howdy, way.
¿Qué te ha parecido, Rogi? ¿Te ha gustado?
Pues la verdad es que sí, esta canción está bastante bien.
Bueno, bueno, es una de las más grandes de aquellas épocas doradas del swing en los años 20 y en los años 30. Hace casi 100 años ya, ¿no?
Ni idea.
¿Cómo que ni idea?
Es de casi 100 años.
100 años, de los años 20, amigo, de los años 20, de aquella época en la que Dinamarca también estaba empezando a existir como tal, ¿no? Porque tú algo sabrás de la historia danesa, me imagino. Si has estado allí, ¿cuántos días? ¿Cinco o seis días?
Pues la verdad es que estuve 3 semanas.
¿Tres semanas? Cuenta, cuenta, ¿qué hiciste?
Pues, por ejemplo, he estado yendo así a restaurantes y me informé un poco de los recursos naturales que tiene y de muchas cosas más, tanto en cultura como en energía, en todo un poco. Incluso en el deporte, me interesé por algunos deportistas daneses.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, Michael Laudrup, que es un futbolista danés, que, bueno, era futbolista, no es un, mejor dicho, y que entrenó al Getafe en España.
¿Al Getafe?
Y bueno, y en la gastronomía... Me ha gustado que por ejemplo que se inspirase en la cocina francesa y también por ejemplo esté influido por otros países europeos como Italia.
¿Influido por Italia?
Sí.
¿Cómo es eso?
Pues es así, o sea, la cocina antigua del campo es similar a la de otros países escandinavos, como la cocina sueca y la cocina noruega y Alemania. Está influido por muchos países. ¿Y sabéis que la comida más importante en Dinamarca es la cena?
¿La cena? ¿Y eso?
Sí.
¿No comen, no desayunan?
Es que la cena es la comida principal del día, que se consume en casa con la familia. Las características generales asociadas a sus platos es que consisten principalmente en pescados, mariscos, carne y una variedad de raíces comestibles, verduras y hierbas. Esta costumbre tiene sus orígenes en la tradición agrícola y pesquera del país, así como la influencia geográfica, porque está pegado a sitios donde comen mucho pescado, mucho marisco y mucha carne. Las tradiciones gastronómicas varían mucho entre las islas y las regiones del país. ¿Y sabías qué restaurante danés situado en Copenhague se hizo famoso a nivel internacional?
¿Cuál? Dime, cuenta.
El Noma.
¿El Noma?
¿No te suena? Que ganó el título a mejor restaurante del mundo en el 2010.
Ah, sí, pero ya hace unos cuantos años.
Pero no solo en el 2010, también en el 2011 y 2012.
Sí, pero ya hace tiempo que no se oye nada.
Y además ganó 2 estrellas Michelin en el año 2008 y 2009.
¡Caramba! ¿Y qué platos son los platos estrellas de ese restaurante?
Utiliza ingredientes locales y tradicionales y representa una cocina danesa moderna. O sea, que como tú, por ejemplo, vas en A Coruña al ¿qué sitio este está tan de moda que no me sale el nombre? Al Alborada, ¿sabes? El Alborada, que es cocina ahí moderna, tradicional, platos muy elaborados, con nombres así raros, pues... eso es lo que hace este restaurante en Dinamarca.
Ah, amigo. ¿Tú has ido a la Alborada últimamente?
A la Alborada últimamente no. Últimamente estuve en Dinamarca ahí visitando playas, visitando los ecosistemas. Y la verdad es que no he tenido tiempo de ir a la Alborada, amigo. ¿Tú has ido a la Alborada?
Yo no, pero es que tampoco sé muy bien dónde está. ¿No será ese que está en Oza?
No, en Oza no, está en el Paseo Marítimo, tío.
Ah, ya me doy cuenta, amigo. No, no he ido nunca. Pero igual la semana que viene nos pasamos por allí para probarlo, ahora que lo has citado. Y cuéntame un poco de las playas danesas.
De las playas danesas te puedo decir que son muy abiertas, que el mar está muy tranquilo. Y después también te puedo decir que la vegetación es autóctona y que está formada por árboles y bosques de hoja caduca. En las deforestaciones, estos están desplazados cada vez más por coníferas y abetos. La mayor parte de los bosques se utiliza como protección contra los vientos. ¿Y sabías que para evitar la pérdida de tierra y arena por el lado de... ¿Y sabías que esto lo hacen para evitar la pérdida de tierra y arena por el lado del Mar del Norte?
O sea, que plantan árboles para que no se les vaya la tierra.
Claro.
Pero como si fuera una duna aquello, ¿no?
Claro, efectivamente.
¡Guau! Impresionante.
Y que no se pierda por el lado del Mar del Norte.
Claro.
Porque el Mar del Norte ataca y entonces tienen que plantar estos... Tienen que
poner estas como si fueran unas murallas de arbolado,
claro,
¿no?
Claro.
Unos parapetos de arbolados. Se puede decir que los árboles son los mayores protectores del pueblo danés, ¿no? Habría que ponerle una estatua a los árboles en Dinamarca. A
sí,
esos maravillosos abetos, a las hayas,
si
¿no?
Si te digo la verdad, son los mayores protectores, pero incluso se los están cargando, porque en Dinamarca la contaminación ambiental es una de las principales amenazas. Sobre todo para la fauna danesa, ¿sabes? Porque en las zonas acuáticas cerca de las costas hay grande contaminación, grandes vertidos de industrias, y eso es muy peligroso. Y también no solo eso, también en los lagos y en los ríos del interior.
Pues amigo Roger, yo pensaba que Dinamarca era uno de esos países donde el medio ambiente es muy cuidado por la población y por las industrias, y que se toman muy en serio todas las medidas de sostenimiento del país, ¿no? Incluso las propias industrias, yo lo que pensaba es que tenían sus sistemas de protección ambiental para prevenir riesgos como los que cuentas.
Tienes sus sistemas, pero bueno, también hay contaminación, no está exento de contaminación, ¿no?
Pues me duele oírlo, Rogi. Me duele mucho porque creo que vamos hacia la destrucción de nuestro mundo si no actuamos radicalmente, pero ya, ¿no te parece, amigo?
Sí, pero mira, sin embargo, en Dinamarca hay 4 sitios declarados Patrimonio de la Humanidad. Por ejemplo, las colinas de tumbas paleolíticas, las ruinas y la iglesia de Jelling, la catedral de Roskilde y el castillo de Kronborg y en Helsingør.
Cuéntame del castillo de Kronborg en Helsingør. ¿No habrá alguna historia de batallas que nos puedas contar?
Pues ahí no me informé mucho,
pero Roger, es que no nos has hablado para nada de la historia del país. Y no sabemos muy bien ni cuándo nació, ni cómo evolucionó. No tienes ningún dato sobre eso, o solo te dedicaste a bañarte en las playas y a salir en los clubs nocturnos de la ciudad.
A ver, de la historia sí que me informé un poco de la política. Por ejemplo, sé que Dinamarca es una monarquía constitucional, desde 1849, fecha en la que quedó abolida la monarquía absoluta que había regido el país desde 1660, y se convirtió en monarquía parlamentaria en 1901. En términos de permanencia, la monarquía danesa puede considerarse la más antigua del mundo, al haber existido durante al menos un milenio. Dinamarca forma parte de la Unión Europea, pero no utiliza el euro, ¿sabes? Y cuando el país se...
No lo sabía, Roger. No usa el euro.
No usa el euro. Y cuando el país se adhirió a la Comunidad Económica Europea en 1973, lo hizo sin las Islas Feroe. Mientras que Groenlandia optó por separarse de la Comunidad Económica Europea en 1985. También se convirtió en un miembro fundador de la OTAN en 1949, terminando con la tradicional política de neutralidad que había sostenido hasta ese momento. Por su naturaleza pobre en recursos geológicos, Dinamarca sostuvo su economía en la actividad agrícola, gracias a sus granjas, la explotación pesquera y la industria naval. En el último siglo, los daneses han dado un impulso a la industrialización de su país y han favorecido el establecimiento de un estado de bienestar garantizando el acceso a servicios públicos, desde que en 1933 se firmara el acuerdo de Klaus-Kellergade. ¿Te acuerdas de ese acuerdo?
Sí, me acuerdo muy bien.
Dinamarca fue ocupada posteriormente por la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Sabías cuál de estos sí que me ha interesado? Que el estado de bienestar de Dinamarca es superior al nuestro en algunos aspectos, porque, por ejemplo, tiene una educación gratuita de alta calidad en colegios, universidades, etc. O sea que... Y aparte de esto, de que sea gratuito, porque aquí en España tienes que pagar... Tienes que pagar una cantidad, pues aparte de eso, tiene un subsidio del Estado para la educación, por ejemplo, para que te puedas desplazar a la ciudad en la que está tu universidad y quieres estudiar tu carrera. Y el subsidio mensual para todos los estudiantes mayores de edad son 725 euros, lo que equivale, pero como en Dinamarca no usan euros, son 5.384 coronas.
O sea que la moneda de Dinamarca es la corona.
Evidentemente, la corona. Y aparte también tiene otras ventajas. Por ejemplo, tiene una estancia gratuita en hospitales, también en los partos. No hay peajes, hay pensión de vejez, hay asistencia social, hay un subsidio de vivienda para personas con salarios bajos, hay un permiso de maternidad de un año, 6 meses con salario completo. En España el permiso de maternidad no es tan grande.
No,
me parece,
amigo.
que es ¿cuánto será? A mí me suena que son 3 meses. ¿Cuánto crees que es?
No sé exactamente. Debe andar rondando esa cantidad más o menos. Pero efectivamente un año no lo es.
Y servicio gratis de biblioteca también tiene. Que eso lo tienen todos. ¿Qué país no tiene?
País no tiene bibliotecas gratuitas, ¿no?
Bueno, alguna habrá que tendrá. Hay que investigar por ahí. Tengo que seguir ahí viajando, ¿no?
Pero es impresionante todo lo que te has documentado durante estos días. Pero, a ver, Rogi, en un programa como este en el que no dejamos de escuchar jazz a todas horas, no nos cuentas nada sobre el jazz en Dinamarca, no has ido a ningún club nocturno por la noche a disfrutar de algo de batería, saxo y trompeta.
Al club nocturno no he ido, pero la verdad es que me informé de la historia del jazz, porque yendo, de las veces que he estado en este programa y que íbamos al balcón a escuchar al gran Charlie Parker o a otros grandes, pues la verdad es que me ha interesado la historia del jazz. Entonces yo estuve un día paseando por la calle y dije, hostia, vi de repente una cosa pegada en el muro de cristal, no, en un cristal, ponía algo de jazz. Entonces empecé a leer y después de empezar a leer empecé a investigar. Y entonces, me impresionó que el jazz fuese introducido en un principio por discos norteamericanos. Y después me impresionó también que la primera orquesta de jazz fue fundada por el saxofonista Valdemar Eiber en 1923. Y en los años siguientes aparecieron saxofonistas como Kay Edwards, el trombón Peter Rasmussen y el pianista Leo Mathisen, que interpretaron y dirigieron sus orquestas durante los años 30 y 40.
O sea, que parece que sí hay una vida activa con esta música, ¿no? En esos países norteños europeos.
Pues sí, porque... De Valdemar Eiber ya habíamos hablado y dije, hostia, no sabía que, que este fuese importante en la historia de Dinamarca. Y sí, hay un tipo de vida activa en estos países de jazz.
Tú sabes, Rogi, que los músicos de jazz consideran a Europa un país mucho mejor, digamos, receptivo a la música de jazz que no su propio país, América. En general, no hablo de los americanos, porque el jazz es una música realmente nacida en América. Y consideran que nosotros disfrutamos mucho más del jazz que ellos allí. De hecho, muchísimos de los grandes del jazz de décadas posteriores, de los 50, 60, 70, se pasaron por clubs míticos precisamente de Alemania, de Dinamarca, de Noruega. Los países escandinavos son grandes amantes del jazz y sí, tienen muchos clubs.
Y de hecho te digo una cosa, que la Edad de Oro fue durante la ocupación alemana, 1940 y 1945. Y estuvo marcada, ¿sabes por qué? Por la presencia de jóvenes y brillantes músicos, como por ejemplo, ¿sabes?, el violinista Sven Asmussen y el pianista Jell Bonfils. La liberación fue seguida de un brusco declive que hizo que toda la generación ya establecida pasara un segundo plano. ¿Y sabías que a partir de 1950 se introdujeron viejos y nuevos estilos? Lo que pasa que fue a nivel de aficionados y hubo que esperar hasta los años 60 para que se dieran las condiciones que hicieran posible el jazz profesional. Y no solo eso, el jazz danés se consolidó. Pero ¿sabías cómo se consolidó? Pues se consolidó alcanzando un considerable reconocimiento en el extranjero. Y, por ejemplo, con orquestas como la Big Band de la radio y la New Jungle Orchestra de Pierre Dors, junto conjunto nacional danés de 1993 a 1996.
Después, ¿qué me dije?
Y músicos como el trompetista Pail Mikkelborg, el contrabajista Niels Henning Ortes Pedersen, el saxofonista John Tichikai y el percusionista Marilyn Mazur.
Bueno, veo que estás muy puesto en estos temas. ¿Qué más tienes que contarnos sobre Dinamarca, Rogi?
Te puedo decir que dos locales de jazz de Copenhague que no tuve tiempo de visitar, pero han jugado un papel importante, como es el Montmartre y el Jazz House. ¿Y sabes por qué? Porque estos tuvieron vital importancia en el Jazz Festival. Porque ahí es donde se celebró el Jazz Festival.
Desde
1979. Y aparte de eso, en 1986 se fundó en Copenhague el Conservatorio de Música Rítmica.
¡Buah! Impresionante. ¿Alguna otra cosa sobre Dinamarca, Rogi?
Pues sí, quiero decirte que en Dinamarca está dominado por bosques templados. Y aparte se distinguen en Dinamarca dos ecorregiones diferentes. La península de Jutlandia, y que predomina el bosque mixto atlántico, y el bosque mixto báltico. En el norte y la mitad oriental de la península de Jutlandia y en las islas del Báltico. Además, las islas Feroe constituyen la ecorregión denominada pradera boreal de las islas dichas islas.
Sí, tú sabes que las islas Feroe están al norte de Inglaterra, del Reino Unido.
Claro. Están al norte del Reino Unido, por supuesto.
Y sin embargo pertenecieron mucho tiempo a Dinamarca, hasta que, como dices tú, se unió al mercado común europeo y creo que ellas quedaron como un estado independiente, ¿es así?
Es así, efectivamente.
¿Y qué más? ¿Hay alguna otra cosa, Rogi? Porque si no, creo que es el momento de ir andando hacia el rincón de Marlon.
Hombre, alguna otra cosa sí que hay. No podíamos hablar de Dinamarca sin no mencionar la educación, ¿no? Porque la educación en Dinamarca es gratuita para todos los ciudadanos y es de muy alta calidad. El sistema educativo danés se caracteriza por una serie de principios. Hay 9 años de enseñanza obligatoria, pero ¿qué pasa? Que en esos 9 años de enseñanza tú puedes estudiar en casa, no existe la escolarización obligatoria. La enseñanza se considera un instrumento de formación y que promueve la democracia y la igualdad, de manera que la escuela pública es una escuela unitaria en la que no se separa a los alumnos en función de, por ejemplo, sus aptitudes o su procedencia social. Las clases no solamente se centran en los conocimientos académicos, sino también procuran que los alumnos desarrollen una capacidad de diálogo y colaboración. Desde el preescolar, ¿sabías que desde el preescolar se les enseñan a trabajar en grupos y a solucionar problemas de forma pacífica y dialogante?
Ay, como tiene que ser, como un auténtico Estado europeo debe ser y como hay que intentar enseñar a todos los estados de nuestro mundo.
Pero Rodríguez, ¿sabes qué pasa? Que lo importante es que los principales objetivos de la educación danesa es proporcionar una formación oficial, es decir, que dé acceso a determinado tipo de ocupaciones o estudios superiores al mayor número de personas posible y lograr una mayor coherencia entre el sistema de educación para adultos y el sistema de perfeccionamiento profesional. Esto es importante, como se trata de hacer aquí en España. Y luego, para controlar que se cumplan estos objetivos, existe el Instituto Nacional de Evaluación. Y me preguntarás qué es el Instituto Nacional de Evaluación.
Roger, ¿qué es el Instituto Nacional de Evaluación?
Pues es un organismo autónomo y que depende del Ministerio de Educación. Pero ¿qué pasa? Que tiene una misión, que es realizar el seguimiento y evaluación de todas las áreas educativas, con excepción de las denominadas, por supuesto, escuelas libres de primaria.
Ajá.
Bueno, igual te estoy un poco aburriendo de... Porque esto te está entrando en algunos detalles que igual...
Es que eres una auténtica enciclopedia hablante.
Bueno, esto la verdad que lo tenía apuntado, porque para contar en este maravilloso programa.
Pero bueno, vamos a ver, ¿cuántos días estuviste allí?
Pues ya te digo, estuve 3 semanas o por ahí.
¿3 semanas?
Sí.
Entonces te ha dado tiempo a ver muchísimas cosas.
Claro, pero por ejemplo, yo aparte de lo que he apuntado, no voy a estar todo el día chapando, porque si no vaya coñazo de viaje. Entonces aproveché para darme paseos por las calles, ¿no? Y fijarme en cosas. Y de esas cosas aprendí unas cosas muy curiosas. ¿Y sabes cuáles son?
Mira,
por ejemplo, que el trato social en Dinamarca suele ser muy informal y relajado. Es normal tutear a los interlocutores, excepto cuando uno se dirige a ancianos. Cuidado, o a los miembros de la familia real, en cuyo caso se emplea el usted. La confianza y la sinceridad tienen mucha importancia para los daneses.
O sea, vamos a ver, que cuando hablas con la familia real o con un anciano, tienes que hablarles de usted, sí, indiferentemente.
Sí, de usted.
Claro. Bueno, bien, eso me vale porque indudablemente cuando nos crucemos con la familia real ya sabré cómo dirigirme a ellos, Rolly.
Después, la confianza y la sinceridad tienen mucha importancia para los daneses, que expresan sus opiniones directamente y sin rodeos y difícilmente se ofenden. Las discusiones abiertas y sin tabúes constituyen un elemento esencial en la educación de los daneses, tanto en casa como en las escuelas. Asimismo, el escepticismo es considerado un valor positivo. Es común conversar sobre cualquier tema imaginable y no ocultan sus opiniones críticas. En debates y discusiones en Dinamarca, la corrección política es poco evidente y poco respetada, incluso cuando se compara con países vecinos que tienen otra cultura de debate con una forma más rígida y políticamente correcta de expresarse. La excesiva cortesía no es un valor demasiado danés. El humor danés es irónico, sarcástico e informal y se utiliza con frecuencia en cualquier tipo de conversación como una forma de mostrar confianza. No es una puerta abierta para ofender o faltar el respeto. Sin embargo, para algunas culturas puede ser difícil interpretar, por ejemplo, el humor y el sarcasmo danés. En general es gente muy, muy educada y amable y que es consciente de su conducta social. Por cierto, se le da mucha importancia a la puntualidad, o sea que ahí no puedes llegar tarde. Yo, por ejemplo, tuve una cita con una chica danesa un día de esto y me puso verde, o sea, llegué...
O sea, que te dio tiempo a ligar en Dinamarca, Roger.
Sí, me dio tiempo a ligar y a conocer un poco las costumbres. Por ejemplo, ella me decía que el ciclismo... es muy importante que la mayoría de la población lo practica y de hecho las calles de las principales ciudades de Dinamarca, ella me contaba que cuentan con carril bici y en alguna hay semáforos especiales para las bicicletas. En el centro de Copenhague yo me he dado cuenta que hay un servicio gratuito de préstamo de bicicletas. Los daneses son sumamente respetuosos con las leyes de tránsito, ¿lo sabías? O sea que las multas son caras y se aplica tanto a los automóviles como a las bicicletas. En bicicleta es necesario señalar las maniobras con las manos.
Aquí en España, Rogi.
¿Qué?
Señalar las maniobras con las manos. Tú tienes que poner...
Sí. Ah, no te he oído bien, Greg. Vale. Por ejemplo, si estás interesado en la cultura, Dinamarca posee una rica cultura y gran patrimonio intelectual. Los daneses son muy dispuestos a demostrar la cultura que tienen y orgullosos de su historia, siempre poniendo de frente su bandera y a su reina. La mayor parte de la población de Dinamarca opina que las tradiciones danesas forman parte del patrimonio cultural nacional y muchos creen que hay que protegerlas frente a influencias externas. Sin embargo, esto no significa que no hayan ido adoptando tradiciones de otras culturas cercanas. Existen algunas características generales, a menudo asociadas a la sociedad danesa y a su cultura diaria. Algunos de los valores más importantes en la cultura danesa son, entre otros, la empatía, la solidaridad, la confianza entre las personas, la tolerancia, la libertad, la igualdad y la justicia. Siguen al pie de la letra sus leyes y su constitución. En ciencia, por ejemplo, los descubrimientos del astrónomo Tycho Brahe, 1546 y 1601, y las brillantes contribuciones a la física atómica de Niels Bohr, 1885 y 1962, indican el grado que ha alcanzado la ciencia danesa. Hans Christian Oster, 1777 y 1851, fue un físico y químico danés y gran estudioso del electromagnetismo. En 1813 ya predijo la existencia de los fenómenos electromagnéticos.
¿Cómo decías, Roger, que se llama este?
Hans Christian Oster.
Que fue, a ese sí que lo conozco, amigo.
Ese fue en 1777 y 1851. Fue un físico y químico danés y gran estudioso del electromagnetismo. En 1813...
Ese hombre fue amigo de mi abuelo cuando emigró por aquellas épocas a estudiar con los principales y eminentes científicos del país. Nunca te hablé de mi abuelo, pero... Bueno, abuelo, más que abuelo, tatarabuelo. Pero fue una gran eminencia científica y redactó muchos artículos para la Revista Nacional de Divulgación Histórica y Científica en Barcelona, en la década de los 20 también.
Pues se asesoró bien, porque este descubrimiento fue crucial en el desarrollo de la electricidad.
Pero creo que ese descubrimiento lo vas a dejar para otra semana, porque ahora tenemos que irnos al balcón, Roger.
Vale, vamos al balcón.
Claro, tenemos que ir yendo para el balcón. Así que partimos para una noche más, disfrutar de una velada agradable.
Oye, ¿no pones a Bruce Springsteen o qué?
Bueno, ¿cómo sabes que tenía preparada alguna canción de Bruce Springsteen?
Yo digo, porque habíamos hablado cuando estaba en Dinamarca, te hice una llamada por el móvil y me dijiste, oye, que tienes que volverte, que en el balcón están Bruce Springsteen tocando, o no sé si ponían un recordatorio, o sea, canciones así, las más populares de Bruce Springsteen, entonces...
Sí, pero no vamos a esperar al balcón para escucharlo. Yo creo que ya yendo hacia allí podemos poner alguna de sus canciones, tú me dirás.
Sí, podemos poner alguna de sus canciones. Por ejemplo, yo te diría de Días Mejores, Better Days.
Better Days, my friend.
Que, por ejemplo... Me parece a mí que ese pertenece al álbum Lucky Town, ¿no?
Lucky Town, Lucky Town, friend, Lucky Town.
Que Lucky Town incluyó un sonido más directo y folk, ¿no? Con temas personales en las letras de las canciones, ¿no?
Sí.
Me estuviste comentando, ¿no? Y también me estuviste comentando, ¿no? Que estuvimos hablando de Human Touch, no sé si te acuerdas, ¿no?
Que incluyó... Sí, porque fueron dos álbumes que hizo al mismo tiempo, prácticamente.
Sí, Human Touch incluyó canciones de amor, ¿no?
Sí, pero este otro álbum, Lucky Town, es más personal, ¿no? Y probablemente Better Days es una canción que...
Ah, Better Day. Bitter Days, ese Bitter Days expresa el deseo de volver a comenzar, ¿no? Después de volver a comenzar después de momentos difíciles, ¿no?
Sí.
Porque me parece, o sea, yo he estado viendo así de lo que sé de Bruce Springsteen, decía que hablaba de los momentos de volver a comenzar momentos difíciles en su vida, ¿no?
Sí.
Y tiene guarda una relación con el divorcio de su primera mujer, ¿no?
Well, my soul checked out missing as I sat listening to hours and minutes thinking away.
Pero por otra parte, Living Proof trató sobre el nacimiento de su primer hijo y Local Hero sobre cuando vio una imagen de sí mismo en la ventana de un establecimiento. O sea, es impresionante. El tío tiene un montón de canciones, ¿no? Que realmente lo que haces es recordar la vida de él, ¿no? O sea, que es un poco así de biografía, ¿no? Son biográficas, ¿no?
Claro que sí, amigo. Y ahora vamos a ponernos directamente a escuchar esta maravillosa canción. ¿Qué te parece?
Perfecto.
Bueno, amigo Rogi, subiendo por estas maravillosas escaleras del
balcón.
Vamos
al balcón. Al balcón.
Estamos en el balcón, amigo.
El balcón. Tenemos que... ¿Qué tomamos?
Lo que tú quieras. ¿Qué te apetece hoy?
Venga, unas langostas.
Unas langostas y unos mejillones.
En su punto de sal. Perfecto.
¿Y de vino? ¿O de vino? ¿Cerveza o agua? ¿Qué prefieres?
Vino, que una copa de vino al día es buena, venga.
Una copita de vino. Sí, sí, señor.
Pero no me voy a tomar el Ramón Bilbao, porque el Ramón Bilbao del otro día, pues voy a cambiar de vino, venga. Me voy a pedir, no sé, un Kune. El Kune está bien. Venga,
el
un Kune.
¿Te gusta?
Krusty. Krusty.
Pero, ¿vuelve a estar aquí Krusty?
No sé, pero sí, es el camarero.
Ah,
pero,
bueno, pues pero, pídele para mí un ginger ale con Glengarry.
Pero ahora está ocupado, no va a poder hablar con nosotros, pero bueno.
Bueno, pero acércate y pídele un ginger ale con Glengarry para mí, mientras yo voy a hablar un poquito de Ahmad Jamal, que es el músico que estamos escuchando ahora mismo. Porque Ahmad Jamal es una de esas principales influencias musicales que tuvo Miles Davis y está considerado como uno de los pianistas más relevantes de la historia de nuestra querida música. Jamal es un pianista del cool y de la tradición clásica jazzística. La música de Jamal es innovadora, minimalista, manifiesta un uso consciente de los espacios y de los silencios para subrayar esos tránsitos entre la relajación y la tensión, con la intención de generar dramatismo. Impresionante es que por su técnica, por su virtuosismo, y se caracteriza por una gran economía de medios y unas líneas melódicas y armónicas inventivas a tope. En sus tríos suele dejar un gran espacio de libertad a la sección rítmica. Y lo que estamos escuchando aquí de fondo en el balcón, amigo, son los temas que compuso para uno de sus álbumes ya míticos, Poinciana Revisited. Ofrece excelentes retratos de este gran pianista en transición a finales de los 60 y principios de los 70. Cuenta con una gran sección de ritmos, esa sección que antes hablábamos, el bajista Jamil Suleiman Nasser y el baterista Frank Grant.
Impresionante.
¿Qué te parece?
Impresionante, la
fue
verdad.
Fue grabado en el año 69 y, bueno, en Nueva York. Y descubre a un Jamal que juega en un estilo más de conducción, de percusión, aunque él guarda su voz en acordes completamente elegantes, intacta, esa única voz suya. Escuchando la versión de Has You Met Miss Jones, que es una melodía resbaladiza, compleja, dura, con algunos elementos modales, pero escuchamos ahí esos sonidos y cortes latinos que la hacen también tan agradable a nuestro paladar. Y ahora viene Ponciniana, que da título al álbum. Aquí es más rápida, más profunda en el corte rítmico que las versiones anteriores. Vamos a quedarnos escuchándola, amigos. Thank you. te parece, Rogi?
Pues la verdad, todo lo que me has dicho no lo sabía y la verdad, ahora que me lo has contado, me has despertado una curiosidad, un cierto apetito por querer informarme de estas maravillosas canciones, de estas maravillosas composiciones y seguir aprendiendo cada día más en mi vida.
Este es el gran Ahmad Jamal, pero ya que tú estuviste hablando durante un buen rato de Dinamarca y su capital, que es...
Copenhague.
Te he de contar que en el mes de marzo de 1991, la vida del gran, único, maravilloso, increíble, ingente Stan Getz se extinguía lenta, pero inexorablemente. Y consciente de que el desenlace estaba próximo, ¿dónde te crees que elige este grandísimo músico para protagonizar una emocionante despedida en compañía del pianista Kenny Barron? ¿Dónde te crees que decide actuar?
¿Dónde?
Te lo diré. Elige el mítico Club Montmartre de Copenhague. Ese Club Montmartre del que tú nos estuviste hablando antes. Stan Getz, durante el día, recibe las atenciones de una enfermera que se ha desplazado con el músico y por la noche nos dice adiós para siempre. El álbum se llama People Time y es uno de los momentos más conmovedores de la historia del jazz. Habrá que decirle Habrá que decirle a Krusty si tienen ese álbum aquí en el balcón para escucharlo otro día. Pero no quería despedirnos sin comentar esto, ya que tú hablaste de este maravilloso Club Montmartre. Porque Stan Getz, que lo escuchamos al principio del programa en la introducción, es uno de los más geniales y míticos saxos tenores de la historia del jazz. Y mira, vamos a escucharlo de nuevo porque tengo ganas de que nos despidamos con su música. Espera un momento, Rogi. Aquí lo tenemos, con el gran Luis Bonfa, en una de esas míticas canciones con aire brasileiro que durante una época tanto le gustó a Stan Getz. ¿Qué te parece, Rogi?
Impresionante.
Es como terciopelo rodeando a un saxo.
Impresionante. Qué bien suena, qué suave, qué todo.
Suena el grandísimo saxo tenor. Y ahí en otros lugares, en zonas más lejanas, en hablando por teléfono con Madrid o con otros sitios, buscando castings actorales y entrándose en la preparación de nuevos cortos mientras escuchamos violines de fondo, hermosos violines solistas de melena terciopelada. Nos vamos despidiendo. ¿Qué te parece, Rogi?
Pues la verdad, tal como lo has dicho, pues me ha emocionado, la verdad. Estas palabras que me has dicho me han llegado al corazón.
Porque la vida continúa. Y aunque muchos de nosotros no seguiremos aquí en los próximos meses.
El jazz sí.
El jazz
eso,
sí.
Eso es lo importante.
Eso es lo importante. No solo el jazz, sino todas las historias de países lejanos que seguiremos contando. Todas las historias de los grandes músicos. De pop, de rock, de jazz, clásicos. Todas las pequeñas anécdotas de nuestros taxistas y de los hombres y mujeres que nos hemos encontrado en el bar de Jack, en el rincón de Marlon o en el balcón.
Y comiéndonos unas maravillosas langostas.
Y unos mejillones.
Con un buen vino tinto.
Y disfrutando de esta música maravillosa. ¡Hasta la semana, Rogi!